semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 5 minutos, las 11 y 5 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Quiero saludar a Carmen Lomana porque inauguramos la nueva hora con Carmen Lomana. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Desde dónde nos saludas?
Desde Marbella, aquí que parece que estoy en Escocia, porque llueve, todos son nieblas, un horror, pero esta lluvia es una bendición. Es lo mejor, pero comprendo que hemos tenido una Semana Santa complicada. Aunque yo he visto bastantes pasos, el Jueves Santo en Málaga estuvo fenomenal, porque pudieron salir casi todos. Tengo que agradecer a Málaga cómo se ha portado, qué cariño en todas las cofradías, porque a mí me gusta ver salir a los pasos, a los tronos, como se dice en Málaga, y verlos entrar, y bueno, muy muy bonito. Y luego vi toda la procesión en la calle Larios. Ayer me quedé en Marbella porque quería ver a la Virgen de la Soledad, que le tengo mucha mucha devoción en la Iglesia de la Encarnación, pero aquí en Marbella, chica, son mucho más antipáticos. No, bueno, me dejaron entrar.
O sea, no
la
pudiste.
Cofradía. La hermana mayor me dijo que ni hablar, que no. Digo, pero bueno, si yo vengo a ver, a rezar, a hacer publicidad, como he hecho siempre, de la Semana Santa de Marbella, que es preciosa, especialmente el viernes, pues no, oye, fuera.
No manera.
Nada.
Bueno,
no.
Pues para que te ubiques quiénes estamos en los estudios, saludo a mis compañeras Laura Rubio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estáis? Carmencita, hola.
Hola, Laura.
Hola.
¿Cómo estás? Bien, ¿no?
Yo muy bien, que te he visto ahí con los legionarios súper bien rodeada.
Hombre, pero tú sabes, eso es un golpe de testosterona, alegría, unos hombrones tan fantásticos.
Una alegría.
De verdad, qué cariño, una alegría, sí.
Y está también Paloma Poblete. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, aquí calentita en el estudio, la verdad, porque hace un frío.
Estamos todos con cuello vuelto en este equipo de mujeres.
Sí, pues yo no sé qué hacer, si volverme mañana a Madrid, no sé.
Pues aquí te esperamos, sí, con la lluvia. Jorge Orsina nos ha dicho que aún nos quedaba 2 o 3 días de lluvia y que luego ya vendrían las temperaturas más templadas y más primaverales. Tú verás.
Pues muy
si
bien,
puedes elegir el día de vuelta. Además, bueno, el lunes sigue siendo festivo en 7 comunidades autónomas, pero muchos son los que
aquí
el lunes
no
tenemos que volver a trabajar. Entonces, a lo mejor desplazarse en domingo es más complicado.
No, yo tengo, o sea, en realidad pensaba volver el martes, pero ya veremos, da igual, yo no me quejo nada porque no podemos controlar el tiempo y lo que Dios quiera.
Y falta nos hace ese agua,
claro que sí.
Tú ve fluyendo, Carmen, donde te lleve el viento, tú no.
Pues totalmente.
Pues sí, ya está.
Si te parece, abrimos el consultorio Carmen Lomana. Laura.
Muy bien. A ver qué hay hoy.
¿Cuántas consultas tenemos?
Pues venga, vamos a escuchar la primera.
Venga.
Sí.
Hola, muy buenos días y feliz Sábado Santo a todo el equipo y especialmente a Carmen Lomana, a quien quiero hacer una pregunta. Y es la siguiente. ¿Tú incluyes en tu dieta el ajo? Bueno, es que hace muy poco me comentaban que es un elemento clave para vivir muchos años. Pero yo digo que no solamente muchos años, sino también estupendamente, como tú, que tienes un aspecto, vamos, inmejorable. Aparte de la genética y de cuidarte como te cuidas, ¿tienes en tu dieta, en tu día a día, algún ingrediente secreto que nos puedas compartir? Hombre, para conservarnos, no digo tan bien como tú, pero lo mejor posible.
Uy, Carmen.
Bueno.
¿Te gusta el ajo o lo...?
No lo soporto en mi vida. Comprendo que debe ser muy bueno. Dicen que es muy bueno para la circulación, para el corazón, pero es que no lo soporto. Me da igual, crudo, frito, solo el olor ya me pone mal.
O sea, que eres como Victoria Beckham. No.
Pues sí. Un poco de ese estilo, ¿no? Soporto, pero reconozco, oye, que hay gente que le gustará. A mí me gustan, yo no tengo secretos. El secreto es comer bien, comer cosas limpias. A mí, por ejemplo, todo lo que tiene mucha salsa, mucha fritanga, todo esto, es que me sienta mal, no es que no me guste. A veces lo hago. Ayer, todos estos días, estaba tomando chocolate con churros.
Anda.
Que me encanta. ¿Mm? Pero luego me da un ardor de estómago los churros.
Claro.
Pero me da lo mismo, porque me gustan tanto y además llenos de azúcar, ¿sabes? O sea, lo menos saludable, según dicen, pero me encanta.
Bueno, te los puedes permitir. Luego te toca la penitencia, claro, que son esos ardores.
Sí, exacto, los ardores. Pero luego me tomo un poco de yogur o algo que lo neutraliza. Y tomo, yo reconozco que no tomo carne, me refiero carne de mamíferos, chuletas, chuletones, todo esto desde los 17 años, porque la carne es como que no es consustancial conmigo, a pesar de lo importante que es como proteína, ¿no? Pero bueno, tomo proteínas de otro tipo.
Pues tomar proteína vegetal y luego está el pollo, claro, ¿no? Porque pollo, pavo...
Tomo huevos, tomo pollo, tomo pescado, no en grandes cantidades, pero tomo por lo menos una vez a la semana, tomo. Y huevos mucho, porque es una proteína muy buena, me encanta incluso para desayunar una tortilla, me gusta mucho el aguacate también.
Qué rico.
En general tomo cosas bastante limpias, ricas, nunca me privo de nada, porque si algo me gusta, aunque sepa que me va a sentar mal, me da lo mismo, ¿sabes? Hoy voy a ir al Marbella Club, que hacen una pizza maravillosa a mediodía, y voy a tomar una pizza rica, rica.
Y luego a pasear, ¿no? ¿O no? Digo, para bajar la pizza.
No se puede pasear. No, pero ¿por qué nos vamos a martirizar? Me tomo la pizza, la disfruto, luego me voy a casa,
sí.
me duermo una siesta... Y oye, que tampoco es cuestión de estar sufriendo cada vez que comes, es que antiguamente estaban todos muy sanos y muy guapos, no hacían tanta tontería, ni tanto gimnasio, ni tanta cosa.
Ay, yo es que cuando como mucho necesito luego pasear un poco, eso es porque me sienta
para
mejor.
Hacer la digestión, ¿no?
Sí, y claro, luego ya me siento.
Es mejor la siesta. Ya.
Eso no. Tampoco tienes que tomarte una pizza más un plato de entrada más un postre. Claro, entonces yo no es que me tenga
claro.
que andar, es que me quedo como un ceporro, ¿sabes?
Y Carmen, ¿cuál es tu pizza favorita?
Pues hay una aquí que a mí me chifla que se llama la pizza Simo, que es de una amiga italiana que les dio la receta, entre otras. Son todas buenísimas, pero a mí la Simo me encanta. Y tengo una amiga, María, que también le encanta. Entonces nos vamos a ir las dos hoy a darnos aquí un banquete de pizza.
¿Y qué lleva?
Y, ja, yo qué sé, pues lleva muchas cosas.
Seguro que lleva trufa.
Al horno, lleva trufa. Lleva mortadela, lleva cosas muy ricas.
Ay, qué rico.
Queso.
Pues nada, disfrútala.
Y luego me gusta mucho la... que se me ha ido el nombre. Esto que se toma en Semana Santa de postre.
¿Torrijas?
¿Las torrijas?
Torrijas. A mí las torrijas me chiflan.
Yo no sé si irme a hacer torrijas después del programa. Digo, porque todavía no he hecho y la verdad que me encantan.
Mira, una torrija con helado de vainilla, luego para acompañar y un poco de miel también. ¡Oh, me encanta!
Madre
o sea,
mía.
Que esta señora, que no tengo ningún secreto. Ahora, si me paso mucho por la tarde o merendando tal, pues no ceno. Ceno muy
claro.
poco.
Eso
o sea, es
verdad.
Un poco tener cabeza, ¿no? Compensar un poquito.
A veces es que comemos de más de lo que necesitamos. Muchas veces.
Casi
es que,
siempre.
Es que toca la cena. Bueno, pero si has merendado a las 7:30, aunque sean las 9:30 y quieras cenar,
claro.
pues a lo mejor no hace falta.
Claro
que no.
Y hay que comer, yo creo que pocas cantidades. Comer de todo lo que te guste o puedas, pero poco. No ponerte unos platos a reventar. Es un poco cuestión de sentido común, ¿no?
Vamos ahora con otra consulta que nos ha dejado un oyente.
Este es un mensaje para Carmen Lomana. Carmen, querida Carmen, ¿qué opinas tú de los hombres que se pintan las uñas? De colores oscuros o de colores claros. Por lo general son de colores oscuros, como negro o azul. ¿Qué opinas tú de eso?
Pues mira, yo no opino, porque al principio me chocaba mucho. Cuando veía, yo pensaba, pues tendrán hongos o algo. Claro, porque me parecía tan raro verles con esas uñas negras. Y no, es moda, es pura moda, porque ahora hay bastantes que lo llevan. Y no tiene nada que ver con que sean más femeninos, menos. No, no. Terrones que van con las uñas pintadas, ¿sabes? Y bien, pues les gusta. Y es que en esas cosas no me meto. Ahora, si me preguntas, ¿te gustaría que tu novio fuera con las uñas pintadas o tu marido? Pues te diría que no. Que no me gustaría, si soy sincera. Pero bueno, si a él le hacía mucha ilusión, pues compartiríamos el esmalte.
A mí hay algo que me pasa con los temas de moda, y es que se pone algo de moda y no me gusta, pero a base de verlo,
claro,
terminas
claro.
como aceptándolo o como normalizándolo, sí. y a veces hasta te termina gustando.
Mira, la moda es costumbre, como la moral. La moral, lo que en un momento dado, qué horror el bikini, lo otro, esa que va con el trasero, que se le transparenta, y de repente como lo ves, pues ya te parece lo más normal, te gustará o no, pero lo vas normalizando, no te escandaliza, como si dijéramos, ¿no? Y con la moda pues pasa lo mismo y con todo, te vas acostumbrando y se hace el ojo, y ya está, y nosotras somos muy modernas, así que enseguida nos acostumbramos.
Ojo, Carmen, con la consulta que llega ahora, que no sé si tiene que ver con la moda, pero que a mí me deja un poco hiperplática.
Carmen, pues, ¿qué tal? ¿No te parece que los looks extremos se nos está yendo un poquito de las manos? Lo digo porque por la influencer que ha ido hoy a un evento con un tocado en la cabeza que consistía en una jaulita con un pollito vivo dentro. No sé, ¿qué opinas de estas cosas?
Yo no lo he visto. ¿Lo habéis visto?
Yo no lo he visto, pero me horroriza llevar un pollito en la cabeza, pío, pío, pío. Lo demás tiene que pesar y como se caiga, no sé, a mí me parecen extravagancias para llamar la atención. Y hay gente que con tal de tener likes hace barbaridades.
Ese
Eso
es el
no
asunto.
Es una barbaridad, pero me parece fuera de lugar y absurdo, ¿no?
Estoy aquí buscándolo, pero no doy con ello, en lo del pollito. Tocado pollito, luego me tienes que decir, Laura, ¿dónde está?
El pollito, sí. Además, yo no sé cómo será el tocado, pero el pollito, normalmente los pollitos no paran de hacer sus cosas, ¿no?
Tenía una jaulita,
claro, con base.
Así que puedes terminar también con escurriéndote por la...
¡Qué horror!
¡Ay, qué horror, por Dios!
No, mira, que he visto tocados raros, que hay gente que se pone unas cosas en la cabeza que... ¡guau! Pero yo creo que esto ya se ha llevado la palma.
Esto ya... ¿Es que era para ir a alguna cosa de caballos a...
No, no sé, porque... Ascot o algo de eso, ¿no?
Ascot o Epson todavía no es.
No, claro. no. Era, yo creo que era en algún evento. Vamos a...
Yeah. Tocado, pues sí, ha conseguido que hablemos de ella.
Sí.
Ah, mira, aquí está.
Efectivamente, efectivamente. Yo no lo he visto tampoco.
Es que además ni siquiera queda bonito.
Es que... Ah, luego te lo mando, Carmen, para que lo veas.
¿Para qué hables con conocimiento de causa? Venga, tenemos más consultas en este consultorio con Carmen Lomana.
Yo quería saber si Carmen Lomana tiene carnet de conducir, porque la verdad siempre la veo saliendo de taxis. Entonces, ahora que la princesa de honor lo ha aprobado, ¿se plantearía sacárselo?
Vaya, yo tengo carnet de conducir,
anda.
Conduzco divinamente, aquí en Marbella, por ejemplo, siempre conduzco yo, tengo un coche todo el año aquí en Marbella para cuando vengo, pues que esté disponible, que además le adoro, me encanta, es un Toyota de hace años, pero muy gracioso, todo el mundo me lo quiere comprar, y conduzco muy bien, pero en Madrid no me apetece, que Madrid es un problema, ¿qué hago con el coche? ¿Dónde lo aparco? No, yo normalmente en Madrid trabajo, y lo que más me facilita mi trabajo es coger un coche, he tenido muchos años chofer, ahora no tengo, un taxi, estoy suscrita a una compañía que me gusta mucho, y de taxis, no es ni Cabify ni esto, porque terminé un poco harta. Y vienen y me dejan donde yo, o sea, donde yo quiera, ¿no? No tengo que estar aparcando. Pues mire, yo vine ahí y llego a la hora.
¿Y cuándo, entonces, cuándo te lo sacaste el carné, Carmen?
Tampoco muy jovencita, ¿eh? Mi hermana, que es más joven que yo, se lo sacó antes, porque a mí no es que me chiflara lo de conducir, pero luego he conducido siempre muy bien. Me lo saqué como a los 20 y algo.
Ah, bueno.
Y mi hermana con 18 ya se lo había sacado.
Yo me lo saqué el mismo día de mi cumpleaños. ¿Ah, el mismo día? Bien. Sí, estaba deseando cumplir los 18 para... A ver, que el coche...
Pero a mí me suspendieron como 3 veces.
Bueno.
Sí, pero siempre me suspendían por el teórico, porque decía unas tonterías porque nunca me lo estudiaba, creyendo que era muy fácil.
Claro.
Luego me quedé a la
y
pata.
La inspiración divina no caía del cielo, había que hincarcodos.
No, claro.
Bueno, pues tenemos más preguntas en este consultorio. Vamos
con
la siguiente.
Yo tengo ahora dos hijos adolescentes, un niño y una niña, y me estaba preguntando cómo eras tú de adolescente. ¿Eras así rebelde o fuiste siempre una niña buena, de buenas notas?
Bueno, mira,
cuéntanos,
hablando de
¿qué
estudiar?
¿Tal te portabas en el colegio?
Bueno, yo he sido de todo.
Depende de la etapa.
En el colegio, no, en el colegio en general era buena compañera, era una niña muy educada, muy limpia, fíjate. Tenía el pupitre, siempre me daban el premio al pupitre más ordenado y más limpio, con todos los libros forraditos y tal. Uh-huh. Y luego dibujo muy bien, entonces en Navidad era la que dibujaba todas las pizarras del colegio y tal. Y luego ya como a los 14 o 15 años me puse más rebelde. Nunca he dado mucha lata, nunca he sido... Pero sí, sí, tenía mis cosas ya, sobre todo con mi madre... Reñía mucho. Yo creo que es una época que las hijas se rebelan un poco con las madres.
Sí. Y... ¿Sigues dibujando?
Sí, pero menos, ya casi nada. Y me gustaba mucho hacer retratos también.
¡Ay, qué difícil! Es muy complicado.
Eso, y fíjate, se va perdiendo mano, ¿eh? Vamos, yo sigo, si quiero dibujo, y dibujo muy bien, pero se va perdiendo mano. Y bueno, pues era una adolescente muy divertida, me encantaba bailar, en casa hacíamos muchas fiestas, mi madre tenía santa paciencia, tengo que reconocer, porque nos metíamos una tribu ahí, sobre todo en verano en el jardín, que no parábamos de bailar y de armarla y de reírnos. Tenía muchos amigos alemanes en mi pandilla en Asturias, que eran mucho más modernos que nosotros. Nos traían pantalones vaqueros de Alemania. Fíjate lo precario que era España entonces.
¿Tenían algo especial esos pantalones vaqueros o simplemente era que aquí no había vaquero?
Pues eran pantalones vaqueros, yo creo que americanos, yo creo. Y aquí no había, no había muy bonitos. Entonces nos gustaban los americanos, los Lloyds, los no sé qué. Mm. Uh-huh. Y luego, pues sí, y cuando venía... Es que son cosas que ahora parecen, pero... Antes, la sexta flota americana, creo que eran estos portaaviones, llegaban, por ejemplo, a Valencia, que en esa época vivía yo en Valencia, y nos encantaba que nos dieran chicle americano, fijaos. O pedirles pantalones como los de Popeye, los que llevan los marineritos americanos con los botones delante, que ahora
se llevan mucho.
En Zara, en todos los, bueno, ¿sí? Pero entonces eran azul marino de lana. Y es que nos chiflaban. A mí una vez nos invitaron a mis padres y a mí a comer en un portaaviones y fuimos y me regalaron. Me dijeron, ¿qué quieres, tal? Y dije, los pantalones. Los del más delgadito, del más pequeñito de los marineros. Y muy bien, me los puse muchísimo y me encantaban.
Mm-hmm. Qué bueno.
Vamos ahora con una consulta sobre el cuidado del cabello y el aspecto que le queremos dar.
Hola, buenos días. Mire, una pregunta para Carmen Lomana. ¿Cómo lo ve esta moda de dejarse canas? En lugar de hacerte mechas en color, en canas. Por ejemplo, he visto bastantes personas, el otro día concretamente la reina Leticia. ¿Usted cree que favorecen, que si te rejuvenecen, si iluminan la cara? No sé, ¿usted qué opina de esa moda?
Pues mira, para dejarte canas tienes que ser muy joven y tener una cara joven y bonita en general. Sobre todo si llevas el pelo largo con canas, da un aspecto... Hay algunas mujeres que lo aguantan, ¿eh? Pero yo estoy segura que estarían mucho más guapas con un fondo un poco más oscuro, pero también las entiendo porque debe ser muy cómodo. Dices, bueno, me voy a estar tiñendo. Y ahora es moda, es que ahora lo estamos viendo en todos los sitios. Pero aunque lleves el pelo con canas, te lo tienes que tratar, te tienen que dar unos champús especiales, algo que te mantenga la cana blanca, bonita, no amarillenta, porque ya no hay más horroroso que una cana gris amarillenta.
Y el pelo de la cana es mucho más gordo, te queda el pelo más fosco, hay que cuidar mucho.
No, es muy difícil llevar una bonita melena. De hecho, hay mucha gente que es castaña o tal, o rubia, y se lo ponen como si tuvieran canas. Pero claro, su fondo de pelo sigue siendo suave. No sé si me entiendes, no es un pelo duro. Entonces les queda bonito, una melena cuadrada, blanca, como si tuvieran canas, pero en realidad es tinte. Yo eso lo he visto en la peluquería. Teñirles el pelo como de cana y queda muy bonito. Pero las canas es un poco complicado. Tienes que tener un pelo muy bonito, muy cuidado, suave. Y bueno, ya eso cada uno. Bueno, yo recuerdo a mi abuela que tenía el pelo blanco, se hacía un moño y tal, estaba guapísima, pero ya era bastante mayor.
Sí, estaba yo viendo ahora las fotos de la reina Letizia. En realidad no es todo el pelo canoso, no, sino que tiene un mechón. Que
sí.
No sé si se lo ha dejado adrede, si es que le ha salido ese mechón de manera natural, porque es verdad, mi madre, por ejemplo, tenía un mechón cerca de la frente delante de manera natural, blanco, y luego tenía todo el pelo negro.
Y esto es bonito, ¿eh? Yo lo de la reina Letizia estoy segura que es un mechón suyo, que ha dicho, ¿para qué me lo voy a quitar, no? Y le queda bonito, no le queda nada mal.
Así
no
es.
Nada mal.
Y vamos con la última consulta.
Hola, Carmen. ¿Eres partidaria de los abrigos de piel natural o también te apañas con uno artificial? Muchas gracias.
Bueno, aquí sí que lo siento por los que tienen esa opinión equivocada de las pieles naturales. No hay nada más ecológico, más sostenible que un abrigo de piel. Un abrigo de piel natural es biodegradable, o sea, tú lo dejas tirado en el campo y al cabo de un año, año y medio va a desaparecer, se va a fundir con la naturaleza. Uno sintético puede estar 100 años ahí. Para hacer un abrigo sintético se gasta una cantidad de agua, una cantidad... Es lo menos ecológico que hay, aparte de que tiene como electricidad estática. Y un abrigo de piel que has heredado de tu abuela... Lo puedes renovar continuamente, cambiar. Yo tengo abrigos de hace muchísimos años. No hay nada tan suave, tan agradable, que te caliente mejor que un abrigo de piel. Y ahora les quitan el peso que tenían antes y los dejan pues muy ligeros y muy agradables. Y son, pues eso, biodegradables y sostenibles, porque pasa de abuela a hija y a nieta. Eso es lo que se llama moda sostenible. Ahora, cada uno que haga, como se suele decir, de su capa un sayo, pero yo abrigos y ropa sintética no la quiero ni ver. Y ahora va todo el mundo con eso, ¿eh?
Lo que pasa que es verdad que hay mucha gente que no se puede permitir un abrigo de una piel natural.
Ahora no son tan caros. Ahora no son
bueno,
caros,
ya.
Porque, entre otras cosas, ya no se matan animales en extinción ni nada, son de granja todos. Y son pieles... que se cuida muchísimo de que no haya ningún sufrimiento animal cuando, porque son normalmente bisones o cosas así, animalitos así. Y entonces, igual que la gente come pollos, hay mataderos donde se mata terneros, se mata de todo, no sé por qué se escandalizan tanto. El ser humano desde la prehistoria se ha tapado con pieles, ¿no? Pues bueno, eso es lo que digo. Que yo prefiero piel natural.
Aquí vamos a cerrar la primera parte de nuestra hora con Carmen Lomana y su consultorio, pero vamos a recordar dónde tienen que mandar sus cuestiones, Laura, para
ahí
que la
estamos.
Semana que viene siga respondiendo Carmen.
Todo lo que quieran nuestros oyentes preguntarle a Carmen Lomana nos lo pueden enviar en una nota de voz al 666-55-4000.
Que nadie se mueva, ¿eh? Que viene el exprimidor.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay varios puntos sobre este atentado de Moscú que es bueno recordar. Uno, que no hay duda que se trata del Daesh. Los servicios de inteligencia rusos han estado centrados casi exclusivamente en la guerra. Y en la represión interna, ¿para qué? Pues para suprimir la oposición a Putin. Y por esa razón seguramente han descuidado gravemente el frente yihadista.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
12.32 minutos, 11.32 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Abrimos Laura Rubio, el exprimidor.
Vamos allá, pues vamos, si te parece, con la familia real y sus...
Y sus cosas, y sus planes de Semana Santa. Carmen, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sigo aquí. ¿Qué tal me escucháis?
Fenomenal.
Divinamente.
Pues nada, estupendo. Adelante.
A ver, cuéntanos, Laura.
Bueno, tú imagínate que estás trabajando en tu bar, en tu restaurante, y de repente aparecen el rey Felipe, la reina Leticia y la princesa Leonor a cenar. ¿Qué te parece, Carmen?
Pues hombre, una alegría enorme.
Bueno,
¿no?
Pues...
Me encantaría conocer a Leonor, porque no la conozco. Bueno, la conozco como todos, pero nunca la he visto en vivo y en directo.
Bueno, pues esto que te estaba contando es lo que le ha pasado a los trabajadores del hotel-restaurante El Patio en la Almunia de Doña Godina. Porque resulta que los reyes fueron a recoger a la princesa a Zaragoza, donde actualmente está estudiando, en esa Academia General Militar del Ejército de Tierra. Y claro, pues ellos quisieron acudir personalmente los dos a recoger a su hija, algo que demuestra, pues una vez más, ¿no?, esa unión tan fuerte de la familia. Es el inicio de la semana de descanso de Leonor, que también se ha reencontrado ya con su hermana, la infanta Sofía. Ella estará de vacaciones hasta el próximo 7 de abril, que es la fecha en la que va a regresar a la UWC Atlantic de Gales. Se dice así, ¿no?
Ulala.
¿Ha visto cómo soy yo? British. Bueno, que la que también ha disfrutado de esta Semana Santa de forma pública ha sido la reina Sofía, que yo creo que incluso la os habréis cruzado allí en Málaga, Carmen.
Ha estado en el traslado del Cristo de Mena con los legionarios. Y la verdad, ha aguantado estoica porque hacía un viento, llovía, frío, y estuvo de pie todo el tiempo con un paraguas, con su hermana, que la pobre hermana está hecha polvo, porque fíjate que es menor que ella, pero está
es que Sofía está muy fenomenal, mayor. Irene de...
Sí, Irene Grecia está muy, muy mayor. Debe tener algo porque no es normal. Sin embargo, nuestra reina emérita está fantástica. Bueno, era el comentario de todo el mundo.
Que ayer también la vimos aquí en Madrid en una procesión junto a su hermana también, la princesa Irene de Grecia, y junto a su hija, la infanta Cristina. Acudieron a la procesión del Cristo de los Alabarderos. Esto fue ayer.
Medinaceli. ¿Era el de Medinaceli? No,
de los Alabarderos.
Ah, estos son los de la Casa Real, ¿no?
Pasa por el Palacio Real y, bueno, pues de hecho la reina le dedicaron una levantá del Cristo y después del plan procesional, pues se fueron a cenar algo a un castizo restaurante de Madrid, que es pues Casa Ciriaco.
Sí, sí. A mí me encanta que tengan esa naturalidad, ¿verdad? Que tengan esa naturalidad, que es estupendo.
Sí.
Sí. Sí.
¿Vamos a ponerle un poquito de música al exprimidor?
Venga.
Venga.
Sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' directo al corazón.
Shakira colapsa en el Times Square con su concierto sorpresa. ¿Cómo me hubiera gustado a mí que me sorprendiera Shakira con un concierto?
Así, ¿no?
Sí.
De pronto. Bueno, la artista colombiana ha estrenado su nuevo álbum por todo lo alto. Anunciaba un concierto sorpresa el martes, pocas horas antes de producirse, ni más ni menos que en uno de los puntos más llamativos de todo el mundo, el Times Square de Nueva York. Mira. Miles de personas abarrotaron la Gran Manzana durante la presentación oficial de este disco, titulado Las Mujeres Ya No Lloran.
¿Y qué fue? Yo ya estoy de Shakira y de que me cuente su vida. Porque ahora, yo no sé, ¿qué os parece a vosotros? Ahora tiene otro amor, nos cuenta también el otro amor. Bueno, en realidad las canciones siempre han contado historias.
Claro, y Shakira siempre lo ha aprovechado, todas las canciones
pero
que ella ha compuesto.
Pero es demasiado evidente, ya no sé.
Bueno, al final menos cuenta mal, su vida, ¿no?
Claro, menos mal que ahora tiene otro amor, por lo visto.
Tiene otro churri, esto no lo sabemos.
Sí, un churri morenito.
Ah, ese es el que sale en Emily en...
Hamilton.
Hamilton.
Ese es el actor de Emily in Paris.
No, Hamilton es un piloto de Fórmula 1.
Es piloto.
Ah, Hamilton el piloto. Pues es que yo le vi hacer unas fotografías con un guapísimo actor. Que
pero
es
porque
uno...
sale sí, en un videoclip de claro. ella.
Pero no, o sea, tú te refieres a Hamilton, al de la Fórmula.
Yo al de la Fórmula, parece ser que tienen bastante rollito, que están bastante enamorados.
Mira, pues así ya se le cura el corazón.
Sí, pues eso ¿no? es lo que ella está transmitiendo en su última canción. Y además tiene una letra muy bonita, yo creo que está, por eso creo que está bastante enamorada. Pues dice, mira. Ya terminé de llorar y ahora estoy empezando algo maravilloso.
Ha pasado por todas las fases del duelo y nos ha hecho partícipes, Carmen. Nos hemos enterado de
totalmente.
Todo.
Totalmente, aquí todos sufrimos.
Mira, también lo hemos aprendido.
Nos alegramos.
Bueno, claro, pues tras el sufrimiento llega la resurrección. En este caso, Shakira parece que ha vuelto a enamorar.
Oye, que por cierto, que ha venido a decir algo así como que dejó su carrera o que paralizó su carrera para estar al lado de Piqué. En una entrevista.
Bueno, es cierto, ella está unos años, no solo Piqué, sino sus hijos. Yo creo que la maternidad la condicionó mucho. Ha sido y es una madre extraordinaria, siempre sus hijos están con ella, les han tenido en cuenta. Y bueno, se dedicó a otra vida, pues una vida en Barcelona, o vivir mucho más como una mujer casada con hijos.
Pero vamos, es que ha sido terminar la relación.
Pero nos falta todas las madres. Las madres, cuando estamos criando, estamos más focalizadas en los niños hasta que ya empiezan a ser más autónomos y luego ya retomamos con fuerza pues todo en lo que estábamos metidos.
Ella retomaba con una fuerza. ¿Qué? Y además la rabia también te da mucha fuerza.
No es excepcional. ¿No? Sí, eso es verdad.
Rabia cuando te han engañado, cuando te han puesto cuernos, pues sales como un Miura ahí a cantar.
¿Sabes qué pasa? Que la tristeza te paraliza, pero desde el enfado actúas. Y ella tenía mucho enfado y nos lo ha dejado claro.
No, como decías, hemos vivido todo el proceso.
Y está con un cuerpazo impresionante. Siempre lo ha tenido, pero yo creo que ahora está mejor que nunca. Mejor que nunca.
Hombre, es una reina.
Y por su trabajo también tiene que estar físicamente en forma, porque ya canta, baila sobre el escenario, o sea, al final ese es su trabajo.
No se la pierdan.
No, no, totalmente, efectivamente. Yo también te digo, mientras los niños estén bien, porque al final todo Shakira, Piqué, Piqué, Shakira, pero oye, los dos peques, que al final son los que están en medio de todo
eso
esto.
En cualquier separación hay que poner a los niños en eso el centro es. Y los adultos son los que tienen que responsabilizarse de sus emociones. Y si no son capaces, pedir ayuda a un terapeuta que les acompañe y les ayude, o a la familia y a los amigos más cercanos.
Es. Pero estos niños aparentemente estaban muy bien, estaban muy unidos a su madre, pero luego cuando van con su padre también se les ve muy cariñosos.
Claro,
y, uno de ellos además le aconsejaba... El disco este que sacó al principio, la canción, el niño le dijo, hazlo con Bizarrap.
Así Milan, o sea, ¿no?
Conocía Bizarrap, que nosotros no sabíamos ni quién era. Entonces me parece que son unos niños bastante integrados, que aceptan muy bien la profesión de su madre.
¿Cuánto le deben, ¿cuánto le debe Bizarrap a Shakira? Porque a raíz de que lo, bueno, le dio visibilidad, es verdad que era un gran productor y había estado con otros grandes artistas, pero mucha gente que no está relacionada con el mundo de la música le puso cara.
Bueno, claro. Yo creo que antes de Shakira, ya tuvo antes de la colaboración con Shakira otras muy, muy famosas, como la de Quevedo, o sea, esa fue una de las canciones más reproducidas de todo el mundo.
Pero a Quevedo le sigue menos gente que a Shakira, eso me refiero, que el gran público lo conoció gracias a Shakira.
Además, Shakira contó lo de su hijo, que a ella le sorprendió, porque bueno, el niño lo sabía, le dijo, hazlo con este, y aceptó.
Bueno, hablando del amor.
Se llama Milán.
Sí, el mayor, como las gomas.
Como la ciudad.
También.
Como las gomas.
Las que olían a nata.
Esas. De colores.
Bueno, pues tenemos detalles de la boda de Irene Villa. Cuéntanos.
Ay, es que me ha hecho mucha gracia.
Tenía que soltarlo.
Ay, el pasado 29 de mayo ya conocíamos que la gran Irene Villa, amiga de este programa, pues se casaba con el coach, que ahora se llama así, coach David Serrato. Bueno, pues ahora meses después conocemos, gracias a Hola, todos los detalles de este enlace, que va a ser el próximo 21 de septiembre. Será en el monasterio de Santa María de la Vid, muy cerquita del Burgo de Osma, en Soria. Y bueno, pues va a ser una boda íntima, habrá unos 150 invitados, o sea que...
Tampoco tan íntima, ¿no?
Hombre, hombre, bueno, a ver, no sé a qué estás acostumbrada tú en número de invitados en bodas, pero es que en mi pueblo se hacen a lo grande.
Ya, es que en tu pueblo se hace todo a lo grande.
Se hace
yo
todo
tengo
a lo grande.
Que ir allí porque debe haber un ambientazo.
Te voy a llevar a la fiesta, Carmen.
Hombre,
ahora es en mayo. ¿No? En mayo te vienes conmigo.
Pues me encantará.
Pues
te
ya está, adjudicado. Villares del Saz abre las puertas para Carmen Lomana.
De gala, todos de gala.
Bueno, que llevan 2 años saliendo Irene Villa y David, después de la separación que tuvo Irene con Juan Pablo Lauro, con quien tiene 3 hijos. Bueno, la pedida de mano de David a Irene fue en mayo del año pasado y, como decimos, que fue en Ibiza, además, durante un evento muy especial. Y nada, desde aquí le deseamos que sean muy felices. Seguiremos en el enlace.
Y una última noticia.
Pues los detalles de la boda de Almeida y Teresa Urquijo.
¿Eh? Queda una semana.
Una semanita, casi todo preparado para el gran momento de la pareja. Sí. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia de San Francisco de Borja, en la calle Serrano. El posterior enlace será en la finca El Canto de la Cruz, que es propiedad de los abuelos maternos de Teresa Urquijo. Íñigo Moreno de Arteaga, Marqués de la Serna y Teresa de Borbón dos Sicilias y Borbón y Parma, como me gustan todos estos apellidos, prima del rey Juan Carlos.
La novia de nuestro alcalde tiene un currículum.
Pero vamos,
familiar,
un árbol genealógico. Este libro de historia. Bueno,
estuvieron aquí el otro día, los dos, viendo el traslado del Cristo de Mena. Muy simpáticos estuvieron con todo el mundo.
¿Hablaste con ellos, Carmen?
No pude hablar. Si es que yo no fui al traslado, lo vi, pero no estuve. Fui luego más tarde.
Bueno, que sepáis que se especula con que la novia vista el mismo traje que su madre y su abuela, se sabe que será vestida por Navascués, y lo que no sabemos si ese vestido incorporará parte del traje que lucieron sus antecesoras.
Hombre, se lo tendrán que adaptar y suelen quedar muy bonitos, porque son unas telas normalmente preciosas, y las Navascués son lo más de lo más. Te hacen unos vestidos espectaculares de novia.
Igual lo que tú dices es eso, que a lo mejor cogen el vestido de su abuela y su madre y le dan algún toque o cogen algo mejor, alguna parte de, pues a lo mejor el velo, o no sé.
Sí, hacen ahí un poco de expectación.
Muchos invitados debe haber, porque además la iglesia es la iglesia de los jesuitas en Serrano, y es muy grande. Así que seguro que la irán. Yo igual me voy a ir como las de los...
aplaudir.
Voy a ver a los novios.
A tirar flores y arroz.
Eso. Por cierto, dilo, sí. Paloma.
Maldivas y Bután, su destino de luna de miel.
Anda. Muy bien.
¿Qué te parece?
Es un destino de moda.
Maravilloso. Maldivas es un paraíso y Bután otro. Entonces van a venir, sobre todo de Bután, van a venir totalmente espirituales, porque es uno de los sitios, el albergue de la sexta felicidad. Hubo una película maravillosa que se llamaba así, y era en Bután. Es el país de la felicidad, eso dice, muy pequeñito, con unos reyes de cuento, y en una montaña, en un sitio complicado de llegar. Así que muy bien, me parece ideal que vayan ahí.
Vamos, antes de decirte adiós, Carmen, en esta hora del glamour contigo en fin de semana, a hablar de un tema que yo creo que nos afecta a muchas personas.